Y noticia de hoy también es, bueno, pues los datos del paro. A pesar de los efectos de la guerra de Ucrania y de la crisis que estamos atravesando, el paro bajó tímidamente, podríamos decir, durante el mes de marzo. 2.921 parados menos. Esto sitúa la cifra total de desempleados en España en 3.108.763 personas. Es verdad que aún así es la cifra más baja para este mes desde el año 2008, pero también es cierto que la cifra total de parados nos sigue situando a la cabeza del desempleo en la Unión Europea. Pero el dato más llamativo de estos datos del paro de marzo está en los tipos de contrato. Por primera vez en toda la serie histórica se ha suscrito más de 500.000 de contratos indefinidos. Se ha conseguido a través de la reforma laboral, como sabes, que se aprobó hace poco. Irrumpen con fuerza estos contratos indefinidos en sectores como la construcción y la agricultura. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo, si tú, en este caso que nos escuchas, estás buscando trabajo ahora mismo? Es decir, porque a lo mejor sabes un poco, a lo mejor los grandes titulares, pero no la letra pequeña de esa nueva reforma laboral. Y llegas a un sitio donde te van a contratar y te ofrecen un tipo de contrato y a lo mejor te preguntas, ¿es el contrato que me tienen que realmente ofertar o de alguna manera me están timando, entre comillas? ¿Qué tipo de contrato realmente me pueden ofrecer dependiendo del trabajo? Y otra cosa importante, mira, estamos a las puertas de Semana Santa. A lo mejor eres de los que, bueno, estás pensando en trabajar durante la Semana Santa o periodos puntuales como puede ser, por ejemplo, la Feria de Abril, que es dentro de nada también. ¿Cómo te van a contratar para este tipo de eventos puntuales, para estos pocos días? ¿Qué tipo de contrato te pueden ofrecer? Bueno, de todo esto vamos a hablar con nuestro profesor de Economía de Bolsillo, es Fernando Trías de Bes, es economista, escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
A ver, si yo quiero trabajar en Semana Santa, o mira, en la Feria de Abril, ¿no? O en otra campaña, pero temporal, es decir, que se suscribe, como vemos, a un periodo muy concreto. ¿Qué tipo de contrato me pueden hacer ahora con esta reforma laboral?
Bueno, es intentar simplificarlo porque es complicadito, Pilar. Es decir, toda la reforma laboral tiene muchas casuísticas. Pero bueno, atendiendo a tu pregunta, ¿no? Ahora te llaman para un trabajo en Semana Santa o para la Feria de Abril, como tú decías. Bueno, vamos a ver. Lo que dice la nueva norma es que todo aquel trabajo que tenga una naturaleza estacional o de temporada, o sea, es claramente lo que me estás comentando, no se puede ya hacer un contrato temporal. No se puede. Te tienen que hacer lo que se llama un contrato fijo discontinuo. Es decir, ¿te contratan solo por un tiempo? Sí, te contratan por un tiempo. Será una semana, serán 15 días, pero el año que viene, en el momento en que llega en la misma situación, esa empresa tiene que volver a llamarte a ti. Es decir, te puede hacer un contrato solo durante el tiempo que ocurre esa necesidad, que es totalmente puntual, pero que es totalmente previsible, porque pues imagínate, yo qué sé, pues una pastelería, ¿no? Que sabe que tiene pues muchísimo trabajo en durante la Semana Santa, porque hay muchas celebraciones, o el caso de Cataluña, por ejemplo, pues con las monas de chocolate, ¿no? Que es muy habitual, y en algunas zonas de España. Bueno, pues a partir de aquí, esa pastelería sabe que va a necesitar más gente cada año en ese mismo momento del tiempo. Entonces, te puede hacer un contrato, pero ya no es un contrato de venga usted 12 días y luego, si no le he visto, no me acuerdo. Es decir, adiós y ya veré si le vuelvo a necesitar. No. Le tiene que hacer un contrato, puede ser por los días que quiera, pero el año que viene tiene que volver a llamarle. Lo que no puede hacer es contratar temporalmente y olvidarse totalmente de la persona. Por tanto, a priori, todo lo que sea previsible y estacional o de temporada requiere un contrato fijo discontinuo. Luego puede haber excepciones, pero de momento por ir por delante lo que sería la norma.
Claro, pero a mí lo que me resulta llamativo de lo que estás contando, Fernando, que ahora veremos cuáles son los pros y los contras, sobre todo para el trabajador, ¿no? Porque también los hay, lógicamente, para la empresa o bueno, pues para el autónomo muchas veces que contrata. Pero entiendo que cuando, por ejemplo, si es una contratación para reforzar la hostelería en Semana Santa y tú tienes ese contrato fijo discontinuo, a lo mejor en verano verano, resulta que te vuelven a necesitar y te vuelven a llamar, o de repente hay otra temporada más de más trabajo, un puente largo y te vuelven a llamar. Pero cuando es un caso incluso que se suscribe, por ejemplo, a una feria de una vez al año, ¿también es este tipo de contrato, un fijo discontinuo?
No, en este caso, si es algo que se va a producir todos los años, sí.
¿Sí?
Si es algo puntual,
ya.
Aunque pueda ser previsible, oye, pues mira, pues fíjate, pues no es cada año, pero este año viene aquí un congreso especial de algo, etcétera, y mi empresa va a participar, y oye, voy a necesitar una serie de personas para apoyarme con montar esto, pero esto no va a ser todos los años, esto es puntual. Entonces esto se llama la circunstancia previsible. No recurrente, pero previsible. Entonces, ¿qué es lo que se ha determinado o se ha aprobado en la reforma? Se ha dicho, bueno, a ver, pues yo puedo comprender que haya una empresa que se encuentre en una situación que necesite puntualmente a alguien, y tampoco le vamos a obligar a hacer un fijo discontinuo, porque el año que viene ya no lo va a necesitar. Entonces, se dice, vale, pues permitimos unos contratos temporales, pero le dicen a la empresa, no más de 90 días. Y cuando digo 90 días, es lo mismo, para que nos entendamos, lo pongo en el extremo. Es lo mismo una persona 90 días que 90 personas un día. Es decir, lo que dice la norma es, usted no podrá tener más de 90 días de trabajo de una persona, sea la misma o sean distintas, haciendo algo totalmente puntual.
Vale.
Se limita, es decir, se da la opción, porque es verdad, es decir, al final es que la economía española es muy peculiar, ¿no? Tiene su idiosincrasia, pero es que realmente hay situaciones que hay empresas se ven en una tesitura totalmente puntual. Entonces, bueno, lo que ahí se ha dirimido, es decir, bueno, vamos a permitirlo, pero vamos a limitarlo. Entonces, por lo tanto, oiga, usted no podrá tener más de 90 días de trabajo en su empresa, me da igual si es con 10 personas, con 2, con 8 o con 90. Pero a que se cumplan 90 días de jornadas de trabajo, de contrato temporal, esto ya se tiene que limitar y ya usted ya no puede hacer más.
¿Y es el único caso en el que se podría hacer ahora mismo un contrato temporal?
Hay más casos. Lo que pasa es que ya son casos muy específicos que son para sustituir una baja.
Ajá,
es decir,
vale.
Sí que si a ti te llaman, si a una persona le llaman de para un trabajo, y dice, no, pero si ya lo sé, usted ha oído en la radio lo del fijo discontinuo y tal, etcétera, dice, bueno, ya, pero es que en este caso es porque tenemos pues una persona de baja por enfermedad, una baja de maternidad, lo que sea, y es para una sustitución. Entonces sí que se permite. Sí que se permite porque la idea es estar sustituyendo a una persona. Ahora bien, en el contrato se ha de especificar muy bien. Está sustituyendo a fulanito de tal por esta baja concreta. Lo que no se puede es poner esto como excusa e ir lanzando contratos temporales. Por lo tanto, se va a tener que hacer constar en el contrato a quién se sustituye, para que quede muy claro que no se está haciendo un fraude de ley.
Perfecto. Volvamos entonces al contrato fijo discontinuo, que es el que previsiblemente pueden ahora mismo suscribir muchos de los oyentes que nos están escuchando de cara, por ejemplo, a esta Semana Santa, ¿no? Por cierto, una pregunta antes. Este contrato fijo discontinuo, en el cómputo de la contratación, cuando damos los datos del paro, figura como fijo. Es decir, entre los 500.000 que digo que he dado yo, que por primera vez en toda la serie histórica se han suscrito más de 500.000 de contratos indefinidos, ¿ahí van también los fijos discontinuos, Fernando?
Sí.
A esa contabilidad.
Pues, sí, porque lleva el carácter de contrato fijo, que no significa que estás contratado los 365 días del año. En algunos casos será 10 días, otros será un mes, otros será 3 meses, otros será 6 meses, da igual. Pero lo que sí se llama contrato fijo porque al menos ese periodo temporal cada año se va a contar contigo. Y por eso se denomina un contrato fijo, pero discontinuo, es decir, con paradas.
Sí. Vale. ¿Qué ventajas tiene esto para el trabajador? ¿Qué pros y no sé si contras tiene? Que no sé si las tiene, a lo mejor no.
Bueno, yo creo que sí que tiene alguna contra, pero pros tiene, el pro que tiene es que incluso aquellas personas que van subsistiendo a base de un trabajo aquí, una sustitución allí, ahora o las personas que van trabajando para ir cubriendo puntas de demanda de las empresas, de alguna manera se les trata de regularizar esto y se les intenta dar una cierta estabilidad. Es decir, tú imagínate una persona, Pilar, que solo hace fijos discontinuos. O que hasta ahora solo hacía, bueno, pues yo, ¿usted qué hace? Pues mire, hago aquí de camarero cuando puedo, aquí voy a recoger la aceituna o la fresa, ahora luego aquí en Semana Santa voy a ayudar aquí y allá. Hay mucha gente que subsiste como buenamente puede, ¿no? Pues hombre, si una persona estaba haciendo 3 o 4, 5, ¿no? Con contratos de temporada, pues hombre, entre 4 o 5 contratos ya esas empresas podrán a lo mejor tener el 70% o el 80% del año que sabrá que esas empresas le tendrán que llamar cada año porque hay un contrato fijo. y si no, le tendrán que despedir. Es decir, que el contrato fijo, también recordamos, un contrato fijo o indefinido no significa que no te puedan despedir, significa que te han de indemnizar si te despiden. Pero el pro que tiene es que va a dar estabilidad a personas que iban cubriendo temporadas, principalmente. Y contra, hombre, yo creo que poco. La única contra, si quieres, es que alguna persona en un momento dado puede que le ofrezcan ya un trabajo fijo en un sitio y a lo mejor pues le dé miedo decir, bueno, ahora tenía pues a lo mejor 3 o 4 fijos discontinuos y ¿qué hago? Pero vamos, contras muy pocos. Yo creo que se está intentando dar estabilidad al empleo.
Muy bien, y una última cuestión. Entonces, si ahora mismo, por ejemplo, una persona, ¿no?, que ha estado en el paro, pues suponte 3, 6 meses, los que sea, y de repente le ofrecen trabajo para todos los días, no sé, una carnicería que le va muy bien y necesita más trabajadores y le contrata. Ese contrato ahora ya siempre será fijo. O sea, siempre,
tiene que ser un contrato fijo. Efectivamente, hay un periodo de prueba, sí que hay un periodo de prueba, que la persona está a prueba un periodo determinado, creo que son aproximadamente 2 meses, y a partir de aquí, si pasas el periodo de prueba, ya pasas a fijo. No se permite ya la contratación temporal, excepto, como decía, los casos de sustitución. Luego nos tenemos tiempo, luego están los contratos de formación. En el contrato de formación, pero son para personas que hace poco tiempo que se han licenciado, claro, que han acabado sus estudios, no más de 2 años, ¿eh? y luego 3 años que has acabado la carrera, perdón, 3 años o la carrera o los estudios, ¿eh? O 5 años en la discapacidad. Pero incluso en este caso se obliga, es un trabajo de formación, por lo tanto no trabaja todas las horas, se trabaja pero se le da formación y hay unas horas que se han de destinar a la formación y esto está establecido, y luego al máximo al cabo de 2 años ya hay que pasarlo a fijo, Estos son los únicos casos que existirían.
Pues, como siempre, Fernando Trías de Bes, gracias por aclararnos estos puntos que creemos que sabemos, pero que luego nos damos cuenta de que no, de que lo teníamos ahí cogido con alfileres, que nos faltaba volver otra vez a esta cuestión, a cuestiones tan importantes como esta. Fernando Trías de Bes, economista, escritor, nuestro profesor de Economía de Bolsillo aquí en la tarde. Gracias y buenas tardes.
A ti, Pilar.